Y seguimos en este programa especial sobre el reto demográfico y no nos podía faltar una mirada a un sector clave en ese y en cualquier otro reto, la juventud. Hace solo unos meses el politólogo riojano Pablo Simón, uno de los 12 analistas que forman Politicon, un grupo de politólogos, economistas y psicólogos, presentaba el segundo libro de este grupo, titulado El Muro Invisible. Una reflexión a fondo sobre la situación y el lugar que ocupan los jóvenes en la sociedad española y también un conjunto de propuestas que pueden ayudar a revertir una dinámica que no pinta bien a futuro. Pablo Simón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues por centrar cuál ha sido el objeto de este estudio, estamos hablando de esa juventud nacida en los 80, en los 90, estamos hablando de los millennials, jóvenes uh-huh. entre 18 y 35 años aproximadamente, ¿verdad?
Efectivamente, es cierto que la categoría de joven es bastante móvil, porque a medida que las sociedades se han ido envejeciendo en toda Europa, la hemos tenido que ir desplazando, pero la categoría tradicional va entre los cero ya es casi niños, ¿no? Pero digamos entre los 18 y los 35 años es donde consideramos actualmente joven.
Y lo primero que encuentran en esa mirada, ese sector tan concreto de la población, son unas características muy especiales, sobre todo unas condiciones muy especiales a las que han tenido que hacer frente estos jóvenes, ¿verdad?
Efectivamente, lo que sabemos es al menos desde dos ópticas que son muy importantes para la juventud, que es la dimensión tanto laboral como de emancipación familiar, es que de un lado la incidencia de la precariedad de nuestro mercado de trabajo es muy superior entre aquellos que son menores de 35 años que entre otros colectivos, es un porcentaje, digámoslo así, de desprotegidos y de conversión de trabajos temporales a fijos muy inferior al que existe en otras categorías. Y del otro lado también en términos de emancipación, España se caracteriza por ser uno de los países con emancipación más tardía de toda Europa. Nuestros jóvenes abandonan el hogar familiar con 32 años y aproximadamente un 40% de ellos continúan viviendo posteriormente a los 28 años en el hogar familiar, mientras que esta cifra se reduce a apenas el 18% en el conjunto de la media europea. Esto ya nos está indicando que la enorme dificultad que existe en términos de precariedad en el mercado de trabajo, que tengamos también además una burbuja, si se me permite, del alquiler o un incremento constante en los precios que hace difícil la accesibilidad de la vivienda, que falten muchas ayudas a la emancipación en nuestro país, pues al final retrasa también el que los jóvenes abandonen el hogar y eso, por supuesto, redunda también en las bajas tasas de demografía que tenemos en España.
Lógicamente, retraso en el mejor de los casos, en muchos imposibilita incluso ese desarrollo de proyecto vital y eso está claro que tiene una influencia clara sobre la tendencia demográfica de un país.
No, eso es indudable. Nosotros deberíamos estar, para tener una tasa de reposición adecuada y sostener, por ejemplo, nuestro sistema de pensiones, que muchas veces se olvida que es un sistema de reparto y depende también en gran medida de la demografía, un promedio de hijos de 1,9 y ahora estamos en 1,2. Esto significa que estamos teniendo un envejecimiento notable de nuestra población. De hecho, con los datos del censo en la mano, hoy los mayores de 55 años son el doble que los menores de 35, por lo tanto la pirámide demográfica cada vez juega más en contra de los jóvenes y estamos volviéndonos todos mayores, y esto por supuesto también tiene implicaciones en todos los capítulos de nuestro estado de bienestar. Cada vez las pensiones tenemos que gastar más, vamos a tener también que hacer mayores inversiones en tanto sanidad como cuidados geriátricos, por lo tanto todo eso va a redundar en que nuestro sistema en su conjunto va a ver su sostenibilidad en el medio largo plazo pues amenazada, ¿no? Y habrá que pensar también en las reformas a hacer a futuro.
Bueno, enseguida hablaremos de esas reformas porque ya decíamos que el libro no se queda en una mera descripción, sino que además aporta bastantes ideas sobre cómo se puede revertir esta situación. Pero en principio, condiciones así producen desánimo en un grupo generacional como el de estos jóvenes, porque ustedes mantienen que se han tenido que enfrentar a una triple crisis y me imagino que de ahí no sales indemne.
Efectivamente, nosotros en general, y perdón por haber utilizado aquí el plural, ¿no?, porque yo también me entro dentro de esa categoría de jóvenes, hemos tenido que afrontar una crisis económica en un contexto particularmente complicado, junto con una política institucional, y aunque es cierto que nosotros, los jóvenes, no afrontamos un reto más difícil que el que hayan afrontado otras generaciones. Recordemos que nuestros abuelos tuvieron que superar una posguerra o nuestros padres tuvieron que modernizar España y democratizarla en muchos casos. De lo que estamos hablando aquí es de una doble crisis. Tenemos de un lado una pérdida de expectativas evidente, es decir, por primera vez tienes una mayoría bastante contundente en los sondeos, en torno al 80% de los jóvenes que piensan que no van a mejorar la posición social de sus padres y, por lo tanto, que tenemos un ascensor social roto y toda la aspiración que puedes tener es, como mucho, a intentar quedar igual. Pero aparte de este hecho, también los jóvenes han sido unos perdedores objetivos, han sido uno de los colectivos más damnificados durante la crisis, porque al final el hecho de que tuviera muchos empleos temporales se han cebado especialmente en ellos, en la destrucción de puestos de trabajo. Ellos han perdido aproximadamente un tercio de toda la renta que tenían disponible los hogares jóvenes desde antes de la crisis, y por lo tanto este colectivo, que además es muy poco numeroso, que muchas veces está invisibilizado, pues ha tenido dificultades para que estas demandas sean visibles, ¿no? Uh-huh. Y al final lo que nos estamos encontrando es que, claro, entre muchos de ellos cunde el desánimo, y a partir de ello comienzan a salir otras opciones, como es directamente la de marcharse de España,
¿no? Ah, bueno, y esto tiene su incidencia en todos los campos. Se me ocurre también en el suyo, en el campo de la política, en cómo los jóvenes afrontan esa visión de la política. Me imagino que en estas circunstancias se pueden justificar buena parte de los análisis que usted a veces hace de los resultados electorales o de las tendencias electorales en distintos medios, entre ellos en la Cadena SER, ¿no?
Efectivamente, de hecho, sin la crisis generacional no se puede entender la crisis de nuestro sistema de partidos. Es decir, al final del día lo que vemos es que, pese a que el bipartidismo tiene actualmente el 55% de los votos, estoy citando de memoria, entre los menores de 35 años el apoyo a PP y a PSOE se reduce a apenas el 32%. Uh-huh. Por lo tanto, estos jóvenes lo que están optando es por nuevos partidos, por otras formaciones políticas, son más evanescentes, porque a veces van a votar y otras veces no, también son más proclives a la abstención en determinados contextos, y claro, todo está interrelacionado, ¿no? Desde una perspectiva política, también desde una perspectiva social, y muchas veces hay que entender que los jóvenes no son al fin y al cabo una pieza separada de nuestro modelo de bienestar y de nuestro sistema político, sino que tenemos que tener una visión de conjunto, porque si queremos hacer que nuestro país sea sostenible en el medio plazo, tenemos que retejer un pacto intergeneracional que los españoles entienden que lleva roto como poco desde la crisis.
¿Qué hemos hecho tan mal para que estos jóvenes, que en la teoría y en la práctica han tenido bastantes más medios que las generaciones anteriores, bastante más posibilidades de formación, tengan unas expectativas mucho más cortas?
Bueno, yo creo que aquí hay diferentes aspectos, ¿no? Es decir, es indudable que desde una perspectiva material los jóvenes están en mejores condiciones que lo que estaban sus padres, pero sí que es cierto que, por ejemplo, nos hemos olvidado que los jóvenes también son diversos, que son un colectivo que algunos tienen muchos problemas. Le pongo un ejemplo. La tasa de abandono escolar en España, es decir, de personas que no acaban la formación obligatoria, es del 19%. Uh-huh. Esta es la mayor tasa de todos los países de la OCDE. Es decir, igual que decimos que a nuestros jóvenes les hemos formado y tenemos mayor tasa de universitarios que nunca, actualmente estamos en torno a 9,5 millones de universitarios en toda España, sin embargo tenemos a un sector social que los hemos dejado de lado, que son estos jóvenes que ni trabajan, ni estudian, ni se lo pueden permitir, porque al final no tienen los recursos para poder entrar en ninguna de las dos dinámicas. Pero al mismo tiempo tenemos un mercado de trabajo y un aparato productivo, el cual, pese a que tengamos 9 millones de universitarios, tan solo demanda 5 millones. Millones de universitarios. Por lo tanto, tenemos un decalaje, un desajuste, que como nuestro sistema productivo no absorbe, hace que muchos de los jóvenes estén trabajando en ocupaciones muy por debajo del nivel formativo que tenemos. Y esto también deprecia el que nosotros tengamos una economía tan competitiva. Pues bueno, esto es solo para señalar que hay muchas vías diferentes desde las que atacar el problema. Pero sí que es verdad que tenemos que, pese a reconocer que España se ha transformado muy rápido durante los últimos 40 años, que hemos hecho muchas cosas bien, sigue habiendo sombras importantes que podemos corregir si tenemos cierta visión política y miramos un poquito más allá del corto plazo electoral y nos ponemos ya en el medio, ¿no?
Pablo Simón, ustedes proponen algunas reformas, todas son de calado, pero hay algunas que son realmente de una gran trascendencia, porque ustedes lo que están proponiendo es un cambio a un estado de bienestar sostenible a partir de un pacto generacional. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo nos reenganchamos con esa generación de jóvenes?
Bueno, yo creo que hay vías políticas para hacerlo. Es decir, es verdad que los equilibrios parlamentarios ahora son complejos y que tendríamos que buscar soluciones con libros blancos y comisiones. Yo soy muy partidario, por ejemplo, de que hagamos, igual que se ha hecho con el Pacto de Toledo, un pacto por las pensiones, que busquemos un pacto intergeneracional. Es decir, que vayamos directamente a crear una mesa en el Congreso en el cual se tengan que colocar todos los partidos, ¿no? Pero es verdad que nosotros necesitamos atacar tres frentes al mismo tiempo. Necesitamos atacar el frente de nuestro mercado de trabajo, que sigue teniendo enormes problemas de precariedad y que es muy oscilante en función del ciclo. Tenemos que hacer que todos esos precarios, que son los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes y los parados de más de 50 años, tengan mecanismos para reengancharse y para tener más estabilidad. Tenemos que cambiar nuestro estado de bienestar, que está muy basado en las cotizaciones a la seguridad social, y esto hace que al final del día, si tú no has trabajado suficientemente, no vayas a tener ni pensión ni subsidio de desempleo. Por lo tanto, hay que reformarlo para captar más ingresos y tener unas transferencias más universalistas, y luego hay que reformar también cómo funcionan las familias. Es decir, al final del día, si tú no tienes un mercado de trabajo que funciona y no tienes un estado de bienestar que redistribuye de manera eficiente, la única vía que te genera, te sigue existiendo para que tú puedas garantizar cierto bienestar, es la solidaridad que existe dentro de la familia. Pero el problema es que si tú tienes una familia con recursos, esto no es algo dilemático, pero si tú tienes una familia de un hogar acomodado o que no tiene los suficientes recursos para mantenerte, lo que estás generando es muchísimas desigualdades. Es el enorme problema que tenemos en España. Tenemos que entender que no puede ser de ninguna manera normal el que nosotros tengamos a nuestros pensionistas sosteniendo muchos hogares que están empobrecidos. Eso es una anomalía. El signo natural de los tiempos es que sean los hijos los que sostengan a los padres y no al revés. Por tanto, tenemos que introducir una perspectiva intergeneracional que atienda a este principio que muchas veces habla el sociólogo danés Spin Andersen. La idea esta de que para defender las pensiones hay que empezar por las guarderías. Es decir, que tenemos que incorporar el conjunto del ciclo para conseguir tener un estado de bienestar que sea sostenible en el medio y largo plazo.
Entiendo, Pablo Simón, que ustedes no están hablando realmente de un cambio sugerido, sino de un cambio necesario, ¿no? Porque el sistema tal y como va, pues pinta, decíamos al comienzo, bastante mal, ¿no? ¿Qué va a ser de las pensiones de estos jóvenes?
Efectivamente, esto es indudable. Yo creo que va en beneficio de todos, porque al final, queramos o no queramos, la bomba demográfica sigue estando ahí. Es decir, tenemos una tasa de reposición muy baja, la inmigración puede compensar parte de este flujo, pero no todo, porque sabemos que los inmigrantes, cuando se asientan en España, comienzan a tener una tasa de fecundidad tan baja como la que tienen los españoles, y esto lo que nos indica es que para los inmigrantes tener hijos en España es tan gravoso como para los españoles nativos, precisamente porque nuestro mercado de trabajo y nuestro estado de bienestar le da pocas ayudas a todo el mundo, y por lo tanto, si lo que queremos es que en el medio plazo España sea sostenible como país, tenemos que afrontar estas reformas. Y eso no significa, sin embargo, hablar de ajustes, recortes, quitar a unos y poner a otros, sino entender que nos podemos mover a un punto de equilibrio en el cual todos ganemos, pero que tenemos que tener en cuenta la equidad intergeneracional, que es hasta ahora lo que yo creo que ha faltado.
Pero la inyección inicial sí que tiene que venir del gasto público, ¿no? Entiendo cómo se
consigue. Hay una parte que sí y otra parte que no. Es decir, por ejemplo, hay algunas políticas que son muy eficientes que tenemos que incentivarlas. Por ejemplo, los permisos de paternidad. ¿Vale? Esto es una política que sabemos que es muy beneficiosa para favorecer la fecundidad y eso, por supuesto, cuesta dinero, eso no hay duda. Pero también es verdad que, por ejemplo, hay otras cuestiones respecto a nuestro marco de reforma laboral que no tiene por qué costar dinero, sino que puede significar simplemente cambio regulatorio, como por ejemplo puede ser simplificar el número de contratos o agilizar el funcionamiento de la justicia en el caso de la que haya despidos improcedentes con contratación indefinida. O sea, hay algunas reformas que sí cuestan dinero, hay otras que no cuestan dinero. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un equilibrio. Le pongo otro ejemplo. ¿Sabe cuánto nos cuesta un muchacho que repite un curso en España? Nos cuesta 22.000 euros al año. ¿Vale? 22.000 euros al año es lo mismo que yo puedo gastar en clases de refuerzo contratando a un profesor adicional para ayudarle y que no se quede rezagado. El gasto va a ser el mismo, pero lo que yo tengo que saber es cómo priorizarlo y cómo orientarlo para que al final ese estudiante no se me quede atrás. Esa es una prueba de que no necesariamente es solo gastar. Lo que tenemos que hacer es gastar mejor para llegar a quien más lo necesite.
Sé que no se trataba de eso, pero ¿definiría su libro como un mensaje esperanzador, como un mensaje de que, a pesar de que la situación no es buena, esto puede revertir totalmente?
Bueno, yo creo que puede haber un mensaje para el optimismo, y al final terminamos con una suerte de voluntarismo para ver si esto se podría arreglar mediante gobiernos de coalición. Y le explico cuál es el razonamiento que hacemos. Nosotros lo que decimos es, normalmente los partidos se fijan en sus electorados objetivos, y normalmente tanto PSOE como PP tienen electorados más envejecidos, pero Podemos y Ciudadanos los tienen más jóvenes. Si al final del proceso de cambio político que estamos viviendo en España se forman gobiernos de coalición entre los partidos más senior y los partidos más junior, esto lo que ayudará es a que las políticas estén más compensadas y, por lo tanto, que haya políticas tanto para jóvenes como para las cohortes de mayor edad. Yo creo que eso puede ser una salida posible, pero en cualquier caso lo que hay que tener es voluntad, hacer explícito que esa dimensión intergeneracional existe, que no es un problema porque Claro que existen las divisiones entre hogares acomodados y hogares humildes, eso nadie lo cuestiona. Lo que tenemos que entender es que la precariedad, las dificultades, el abandono escolar se concentran sobre todo en los jóvenes y que si no actuamos ahora, dentro de 20 años, esto puede ser una bomba de relojería. Hay tiempo, pero el coste de oportunidad sigue aumentando.
Y ya por último, Pablo Simón, ¿esto se está haciendo bien en otros países? Es decir, ¿tenemos referentes, tenemos modelos a los que mirar en Europa o en el mundo?
Sin lugar a dudas. Es decir, en los países centroeuropeos se habla de esto, Francia... con la presidencia de Hollande abrió una mesa parlamentaria para discutir de las cuestiones intergeneracionales. En los países escandinavos están muy preocupados respecto a la tasa de reposición y cómo gestionar la caída de la demografía. Es decir, la cuestión es tener voluntad política y centrarse sobre todo en las políticas públicas. Tenemos que salir de esta dinámica del corto plazo. Y ahí es donde tenemos también que mejorar nuestras instituciones para que estén más pendientes de esos dilemas. Por supuesto, puede haber soluciones tanto de izquierdas como de derechas. Nadie niega el hecho de que muchas de estas reformas pueden ir en un sentido o en otro. Sin embargo, lo importante es que al menos comencemos a hablar de ello, porque si vemos el elefante en la habitación, entenderemos que hay que hacer algún tipo de política. Si nos tapamos los ojos y pensamos que no existe, el problema es que nos vamos a dar de bruces con él mucho antes de lo que nos creemos.
Bueno, pues el muro invisible, lo decíamos al comienzo, una reflexión, pero sobre todo lo más valioso, unas herramientas para revertir esta tendencia, equilibrar generacionalmente este país y dar respuestas a esos jóvenes de entre aproximadamente 18 o 35 años. Pablo Simón, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, un placer.
Un placer, como
gracias,
siempre.
Gracias y buenas tardes, hasta luego.